When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Fuera de la Caja con Macario Schettino
por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 21 de este podcast, al que afortunadamente usted nos acompaña. Yo soy Macario Schettino, y como ahora nos toca semana impar, vamos a platicar de la coyuntura. Y la coyuntura en México, pues es muy clara. En esta semana inició formalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que ese es el nombre correcto del puesto que ocupa. Yo estoy grabando esto antes de que ocurra esta transferencia de poder de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad no espero que haya cambios significativos en estos días. En buena medida, el gobierno de López Obrador inició el 1 de septiembre, y la razón, más allá de que algunos atribuyan a Peña Nieto una cierta desidia, un abandono de sus obligaciones, creo que tiene que ver con lo que los mexicanos decidieron el 1 de julio. Cuando se le da un poder absoluto al señor López Obrador, no solo con una mayoría clara a su favor, sino con mayoría absoluta en ambas cámaras, en los hechos se destruye el sistema político de equilibrios que habíamos tenido durante el periodo democrático de México. Este periodo que, en mi opinión, inicia en 1986, cuando se da la ruptura al interior del PRI, tiene un primer golpe en 1988 con esta famosa elección entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, pero a partir de 96 es francamente una democracia México. Durante los siguientes 22 años tuvimos elecciones federales que se contaron, cada uno de nuestros votos valía, había vigilancia, había condiciones de competencia equilibradas entre los distintos partidos políticos, cualquiera podía ganar, no siempre ganaba el que uno quería, pero todos tenían oportunidad. No era así en los estados, en donde había entidades federativas muy controladas por el gobernador, y el comité local no tenía la fuerza para enfrentarse a este personaje. Pero en lo general, a nivel federal, sin duda tuvimos democracia durante todo este tiempo, y esta democracia culmina con esta elección del 1 de julio, insisto, en donde, al darle todo el poder a una sola persona, entramos a una etapa distinta. Es por eso que a partir del 1 de septiembre de este año debemos considerar el inicio del nuevo gobierno. Ciertamente López Obrador no tiene un puesto legal durante todos esos meses, es la figura de presidente electo, que estrictamente no tiene realmente muchas posibilidades de acción, pero al tener el control de las dos cámaras en el Congreso, esto le da una fuerza distinta. De hecho, por eso su opinión acerca del aeropuerto, que no tiene validez legal desde que la toma hasta el momento en el que la haga realidad con acciones legales ya como presidente constitucional, esa decisión tiene peso muy importante, porque políticamente tiene todo el poder. Y esa es la razón por la cual las opiniones de sus seguidores empiezan a tener un peso también más significativo. Del señor Ricardo Monreal anunciando una iniciativa para prohibir algunas comisiones bancarias, listas de diputados de fila, de senadores también de fila, de Morena, de partidos cercanos, que proponen cambiar la ley minera, modificar el sistema de pensiones en México, utilizar las reservas internacionales del Banco Central para financiar el desarrollo. Cualquier barbaridad que a usted se le ocurra, pues ellos ya se les ocurrió antes y ya la dijeron. Pero su peso es importante, insisto, porque políticamente tienen las mayorías suficientes para impulsar estas ideas. Es muy probable que la mayor parte de ellas no acaben más que en ocurrencias, pero eso no lo sabe uno. Y como uno no lo sabe, pues todo el mundo se preocupa, y sobre todo quienes tienen dinero metido en estos temas y se preocupan de qué es lo que va a ocurrir. Quienes invirtieron en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues están esperando a ver cómo va a resolverse su pago de lo que ellos adelantaron y que se iba a pagar con los derechos del aeropuerto. Siendo que no hay aeropuerto, pues hay que pagarles por adelantado, y están esperando a ver qué es lo que se les dice. Dependiendo de ello, tomarán decisiones y acciones legales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, o ocurriría si modificaran las pensiones y desaparecieran el sistema de Afores. Pues todos los que tenemos ahí un dinerito, aunque no sea mucho, pues lo estaríamos perdiendo, nomás porque se le ocurrió a un personaje por ahí. Pues eso no está sencillo, y entonces pues la gente empieza a ponerse nerviosa, y los que pueden mueven su dinero fuera del país. Esto ya ha ocurrido, esto lo percibe usted en una bolsa de valores que ha perdido el 20% de su valor, en un peso mexicano que ha retrocedido de manera significativa frente al dólar, o lo que para mí es lo más serio, una tasa de interés en los bonos de largo plazo que ha estado creciendo. Esto es relevante porque significa que las tasas de interés que pagamos nosotros van a estar subiendo hasta alcanzar esta referencia que se está estableciendo por el nerviosismo que tienen los inversionistas. Entonces, esto ocurre desde septiembre. Yo no creo que el evento del 1 de diciembre, que usted ya conocerá cuando escuche esto, vaya a cambiar significativamente las cosas. Habrá alguna cuestión llamativa adicional, porque esto siempre ocurre, pero pues no más que eso. ¿Qué es lo que me parece que es importante tener claro? Bueno, primero, que el periodo que conocimos los mexicanos ya terminó. Lo que vivimos entre 1996 y 2018 ha terminado. México ya no va a continuar modernizándose como lo había hecho, independientemente de si usted cree que esta modernización era buena o mala. Ya no se preocupe, ya no va a haber. La democratización del país también termina. Esto es una afirmación más controversial y polémica, e indudablemente habrá muchas personas que estén en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que la evidencia es contundente. A nivel internacional tenemos un retroceso en la democracia. En diversos países del mundo está perdiéndose la posibilidad de decidir a través de los votos lo que se debe hacer en un país. No es que se deje de votar, es que esas votaciones ya no son propiamente hablando democráticas. Para que haya democracia no solo se necesita que las personas voten, se necesita también que todos tengan el mismo derecho a votar, que cada voto valga lo mismo, que la información que reciben las personas provenga de fuentes independientes y confiables, que haya condiciones iguales de competencia para todas las alternativas políticas, y haya libertades amplias, en particular de opinión y reunión. Esto es lo que está desapareciendo en el mundo desde hace ya algunos años. Hungría creo que es el país que más ha avanzado en destruir la democracia, y de ahí viene la frase de democracia iliberal, un invento de Víctor Orbán, el gobernante de ese país, aunque no estoy seguro si el término realmente lo propuso Farid Zakaria, este periodista de CNN, o viene directamente de Orbán. Pero en cualquier caso, esta es la idea. Democracia iliberal consiste en que usted vota y eso es todo. No hay votos iguales para todos, no todo mundo tiene el mismo peso en la votación, no hay fuentes de información independientes y confiables, no tenemos condiciones equitativas en la competencia para las distintas alternativas. alternativas y los derechos de opinión y reunión se van reduciendo. Esto no es solamente Hungría, también Turquía, también Rusia, pero también Estados Unidos. Eso es lo que Donald Trump hace cuando utiliza el Twitter para destruir las opiniones de fuentes independientes, sea el Washington Post, sea el New York Times, sea CNN. Él está tratando de destruir eso para que la única fuente de información sea él mismo. Si usted vio las elecciones que acaban de ocurrir en Estados Unidos, observará que el Partido Demócrata tiene una ventaja de más de 8 puntos porcentuales en la elección, y sin embargo, eso no se refleja en el número de diputados, o en su caso, representantes. Y esto se debe a la manera como se construyen los distritos electorales en Estados Unidos, que es una forma de hacer que no todos los votos valgan lo mismo. Este mismo fenómeno está ocurriendo, insisto, en otras partes del mundo, y nuestras libertades de opinión y reunión se van reduciendo. Aquí en México esto se notó en la consulta del aeropuerto, en donde, pues, evidentemente no había fuentes de información confiables, no había igualdad de condiciones, no todo mundo podía votar, nadie supo cómo contaron los votos, pero además, cuando algunos mexicanos se molestaron por ello e hicieron una manifestación, el presidente electo se burló de ellos, igual que se había burlado hace ya muchos años con aquella marcha en contra del secuestro cuando él era jefe de gobierno, marcha a la que descalificó como la marcha de los pirurris. Ahora no dijo eso, simplemente dijo que si no les gustaba esa consulta, ahí les iban otras 10 más. Y esas 10 consultas se llevaron a cabo el fin de semana de 24 y 25 de octubre. Es un fraude monumental esta consulta, no es únicamente 10 preguntas construidas de manera que todo mundo tenía que contestar que sí, no había manera de contestar otra cosa. Nuevamente las mismas fallas de la consulta del aeropuerto, casillas mal distribuidas, controladas por los seguidores del señor López, sin posibilidad de contar. Pero en este caso, el profesor del CIDE, Sebastián Garrido, hizo un análisis de la votación, en donde se demuestra con mucha claridad el fraude. Y esto es importante hacerlo notar, porque si alguien se quejó de fraudes electorales durante el tiempo de la democracia en México, fue López Obrador, sin ninguna evidencia, nunca. Ahora, sin ninguna regla, sin ninguna, digamos, característica de legalidad, lleva a cabo consultas en las que hacen fraude. Es una tragedia verdaderamente para mí, en buena medida, porque creo que la esperanza de muchos mexicanos de, al elegir a López Obrador, estar eligiendo a una persona honesta, pues no tienen fundamento, no tienen sustento, y esto, pues, para mí es trágico. Esto indica, insisto, que también la democracia termina en nuestro país. Entonces, ni democratización ni modernización tendremos en los próximos años. Uno diría, bueno, pero a cambio se van a resolver los grandes problemas nacionales, que según las encuestas, pues eran tres, fundamentalmente corrupción e inseguridad, y en un tercer lugar lejano, el tema económico. Bueno, pues tampoco eso es cierto. En el tema de corrupción, el anuncio más reciente del señor López Obrador, insisto, todavía antes de la toma de posesión, tal vez esto cambie en ese evento, era la amnistía a todos los corruptos, un borrón y cuenta nueva, y ahora sí, de aquí en adelante, el que sea corrupto va a ser castigado. Pues permítanme dudarlo, porque pues esa no era la oferta, eso no fue lo que dijo durante los 18 años de campaña que realizó. No hay ninguna razón para creer que así va a ser, pero bueno, pues me parece que es un engaño a sus votantes. En términos de seguridad, la decisión que toma el señor López Obrador es entregarle el control de la seguridad pública al ejército mexicano. Esto a lo mejor es una buena idea, a lo mejor no, yo tengo mis dudas, fundamentalmente porque el ejército no es bueno para hacer seguridad pública. Ellos son muy buenos para la seguridad nacional, pero la diferencia entre los dos es el trato a las personas. El tema de derechos humanos es muy complicado en la cuestión de seguridad pública, y se necesita aprender a hacerlo. Y los soldados no aprenden eso, los soldados aprenden a defender la integridad del Estado, y creo que esa es su labor, eso es lo que que deben hacer. Pedirles que ahora, además de hacer eso, pues estén atentos a los derechos humanos, creo que no va a ser una cuestión exitosa. Y esa era la razón por la cual muchas personas se quejaban durante los últimos 12 años de la utilización más marcada del ejército en materia de seguridad. Recuerde usted que esto en realidad empezó en los años 70, pero a partir del gobierno de Felipe Calderón fue pues un poco más marcado el uso de las Fuerzas Armadas en este tema, y las personas que defienden derechos humanos, insisto, se quejaban con razón de que las Fuerzas Armadas no saben hacer eso. Pues ahora López Obrador decide entregarles a ellos todo el tema de seguridad, y para ello va a tener que modificar la Constitución, porque aun cuando utiliza este término de Guardia Nacional, eso en la Constitución es un pegote que viene pues desde principios del siglo XIX, cerca del mediados del siglo XIX, pero nunca se utilizó, porque en realidad esto se contrapone en buena medida al carácter federal del Estado mexicano. La idea de nacional va por encima de la soberanía de los estados, y por eso su uso debería estar restringido a cuestiones de emergencia. Aquí no queda claro cómo va a estar, pero va a requerir una modificación legal. Veremos cómo se hace, pero también en este caso creo no está cumpliendo López Obrador con lo que había ofrecido. Y finalmente está el tema económico. En el tema económico ya lo hemos platicado en otras emisiones, la situación se ha ido complicando mucho, en particular por lo que decíamos al inicio, la decisión del aeropuerto y después las ocurrencias de otras personas de Morena o de partidos cercanos, que han puesto nerviosos a los inversionistas y que complican mucho las circunstancias. En el transcurso de los próximos días, a más tardar el día 15 de diciembre, debe presentarse el presupuesto para 2019. Ahí habrá que revisar que efectivamente estén puestas las condiciones para que la estabilidad macroeconómica del país no esté en riesgo. Si eso ocurre, después hay que ver si este programa presupuestal permite imaginar algún efecto positivo en términos económicos. En este momento es difícil imaginarlo, es posible que sí sea así, pero no lo imagino yo ahorita, porque las estimaciones de crecimiento para México para el próximo año se han estado reduciendo. Razón obvia: si la tasa de interés sube, habrá menos inversión, y si hay menos inversión, habrá menos crecimiento. Eso es lo que todo mundo está suponiendo en este momento. No veo cómo un presupuesto, por muy bien hecho que esté, vaya a reducir las tasas. Lo que puede hacer es evitar un mayor crecimiento, y ya eso sería ganancia, pero aún así estaríamos hablando de un crecimiento tal vez de 2% para 2019, que no es grave, pero tampoco es una maravilla. Entonces tampoco hay que esperar por ahí un gran éxito. Cabe mencionar que también ya hay señales en los Estados Unidos de ciertas presiones hacia la recesión, también naturales. Estados Unidos ha estado creciendo de forma continua desde 2009, ya es un periodo largo, estos ciclos suelen ocurrir con frecuencia, y en este momento el fenómeno parece estar asociado a pues también el alza de tasas de interés en ese país, obligado en buena medida porque ya hay presiones inflacionarias. En cualquier caso, el escenario económico para 2019 no es optimista, y aclaro, no es pesimista, no piense usted que estamos al borde de una tragedia. No hay nada grave en materia de crecimiento, simplemente crecer menos, esto es natural. Podría convertirse en una tragedia si el presupuesto estuviera mal hecho, pero tenemos, insisto, la confianza en que no será así. De cualquier forma, esté como esté el presupuesto, hay varias cuestiones asociadas con Morena y los partidos adyacentes que preocupan. Las que ya le comentaba, estas ocurrencias de muy diverso tipo, Afores, reservas internacionales, minería, comisiones bancarias, pero también, por ejemplo, una actividad bastante notoria de Napoleón Gómez Urrutia para recuperar el corporativismo sindical. tratar de rehacer la CTM, pero alrededor de él. Esto puede ser verdaderamente importante. Hay también por ahí una iniciativa para recuperar la ley de cámaras, que llegó a ser inconstitucional. No sé exactamente cómo lo quieren hacer, pero entiendo sería otra vez corporativizar a los empresarios. Esta idea del señor López Obrador de reproducir lo que hizo Cárdenas, que fue la misma idea que tuvo Luis Echeverría entre 1970 y 1976, no es buena, no puede hacerse. Incluso en los tiempos de Cárdenas, económicamente no fue exitosa, complicó mucho la situación económica del país. Tuvo la virtud el gobierno de Lázaro Cárdenas de establecer y consolidar un nuevo régimen político, eso es indudable, pero económicamente no fue maravilloso. Cuando lo reintenta el señor Luis Echeverría 35 años después, fue una tragedia. Volverlo a hacer ahora, casi 50 años después, pues es todavía peor. Pero esta parece ser la dirección que está tomando el gobierno del señor López Obrador. Entonces, en suma, me parece que pues no estamos arrancando un gobierno que sea muy atractivo. No encuentro ninguna razón para ser optimista. Entiendo que muchos de quienes votaron por López Obrador pensaron que lo hacían por alguien honesto que iba a transformar a México en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Entiendo que lo crean, pero no tienen razón para hacerlo. Él no es así. Él es un personaje político que está acumulando la mayor cantidad de poder en su persona, argumentando posiblemente que esto va a ser en beneficio de los demás, pero pues eso está por verse. Vamos a ver en qué dirección se mueven las cosas, y yo voy a platicar con usted la próxima semana acerca de lo que percibo que ocurre al inicio de este gobierno, y después de eso lo dejo descansar el fin de año para que a partir de enero regresemos a hablar en este podcast Fuera de la Caja acerca tanto de los temas coyunturales como los temas de largo aliento. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá y nos podamos comunicar. Le digo, estoy en Twitter en @MacarioMX, en correo electrónico macario@macario.mx, y la página electrónica es www.macario.mx. Muchísimas gracias.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.